Hell, I don't know how and I don't know why. But when something's living where you can't see die, you feel like laughing but you start to cry. I don't know how and I don't know why.
Las 4 y 6 minutos, las 3 y 6 minutos en las Islas Canarias. Nos vamos a ir hasta Estados Unidos porque allí tenemos a un compañero que se llama David Jiménez, que fue muchas cosas y que ahora, entre otras cosas, es becario de Harvard. David Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches.
Becario y con la edad de los becarios, además.
No sé si poner dudas.
Dices tú, Roberto, que David fue muchas cosas. Yo me he enterado en este ínterin que va desde su última colaboración a esta, que suele pasar un mes aproximadamente en este programa, que en la era mesozoica del pádel en España, David le daba muy bien a la pala.
Bueno, yo es que de pequeño, mi sueño fue primero ser tenista. Ajá. Y como no era lo suficiente bueno, durante un periodo en la universidad trabajé dando clases de tenis, y de ahí pasé al pádel. Cuando nadie jugaba al pádel en España y todavía las palas eran de madera, pues sí, era de los buenos, pero es que jugábamos 20, no era difícil.
Ahí estabas tú con Raúl Arias, con Ochoa, con Willy Laoz, con toda esa gente jugando, ¿no?
Sí, sí, jugábamos, nos movíamos por ahí, y bueno, sobre todo me acuerdo que había el circuito Bifitter que le llamaban,
sí.
Y a nada que ganabas uno o dos partidos te daban un dinerillo. Yo tenía pues eso, 18, 19, 20 años, y con eso nos íbamos de juerga, por supuesto.
Y ahora, sin embargo, en todas las urbanizaciones hay piscina y pista de pádel.
Claro.
O sea,
claro,
que ahora eso ha ido creciendo.
Bueno, yo siempre he dicho que el que consiga llevar el pádel a Asia, por ejemplo, a China y demás,
¿sí?
Va a ser el gran negocio, porque allí, que no tienen casi espacio,
claro,
me parece que es el sitio perfecto, ¿no? Yo eso a mis amigos que están metidos en el mundo del pádel todavía siempre se lo digo.
Bueno, Fran de la Jungla en Tailandia, ¿no? Ha hecho ahí negocios.
Sí, Fran de la Jungla, cuando yo conocí a Fran de la Jungla, él era profesor de tenis, tenía una escuela de tenis, se levantaba todos los días a las 4 de la mañana. Y fue más adelante cuando ya pasó a la televisión.
Qué bueno. ¿De qué nos vas a hablar hoy, David, desde allí, desde Massachusetts, desde Harvard?
Pues mira, la verdad es que me ha sorprendido mucho en los últimos meses noticias que he ido encontrando de lo que se creen los americanos, ¿no? Y sí, os pongo un poco al día, ¿no? El 5% cree que Paul McCartney murió en el 66 y que el que va por ahí todavía cantando las canciones de los Beatles es un impostor. Y cuando hablamos de 5%, pues en Estados Unidos hablamos de 15 millones de personas.
¿Sí?
Luego tenemos un 30% que cree en los extraterrestres. Tienes también un 9% convencido de que el gobierno añade cosas al agua por razones siniestras.
Ah, sí.
No para mejorar la salud dental, sino que tratan químicamente el agua para controlar a la gente. Y te empiezas a plantear, claro, todos estos datos te los estoy dando, son de encuestas del Public Policy Polling, es decir, es una empresa seria, y te sorprende mucho, ¿no? Y a todo esto, investigando, he dado con un profesor en Harvard, que los hay de todos los colores, que ha investigado esto de las teorías conspiratorias y por qué nos las creemos.
¿Y por qué nos las creemos?
Bueno, pues en esto tengo que decir que hay malas noticias.
A ver.
Para todos. Nos las creemos porque somos muy burros. Básicamente es la conclusión. O somos muy borregos, digamos, ¿no? Es decir, muy de seguir cualquier idea, por loca que sea, y con Internet como herramienta, pues todo se propaga a una velocidad increíble, ¿no? Y pues él, entre los estudios que cita, dice que estas ideas se van trasladando incluso en la gente con mayor capacidad de raciocinio por un poco de seguidismo, ¿no? Pone un estudio que se hizo muy, muy claro, en el que en una universidad donde había un gran problema de alcoholemia y los chavales se emborrachaban muchísimo, dijeron, bueno, vamos a hacer una prueba, vamos a intentar convencerles, aunque no sea verdad, de que esto de beber y el botellón no es algo popular en la universidad.
Sí.
Y así consiguieron reducir el consumo de alcohol, es decir, simplemente convenciendo a, sobre todo, los líderes estudiantiles, la gente que tiene más influencia, los populares, de que no era cool, ¿no? Entonces, luego las ideas se propagan muy rápido, según cuenta Carl Sustain, que es el que ha escrito este libro, ¿no?
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el hombre?
Sustain, Cass R. Sustain, es un profesor de Derecho en Harvard, y claro, él pasa de las teorías conspirativas inofensivas a preocuparse por el hecho de que últimamente la gente se está creyendo cosas que cambian la historia y que a veces son graves, ¿no? Por ejemplo, cuando se extiende la revisión de hechos históricos como el Holocausto, ¿no? Que es algo que en Internet se lee mucho, ¿no? Pues él dice que eso pues es un peligro, ¿no? Porque a veces algunas de estas cosas al final la gente acaba creyéndoselas. En España hemos tenido también historias increíbles que han circulado por ahí por Internet.
Pero especialmente, David, perdona, porque justo lo que estás diciendo, ¿hacia dónde nos lleva, no? Porque tú te puedes creer lo que te dé la gana, somos libres. Lo malo es cuando todo ese convencimiento de algo que puede llegar a ser absurdo empieza a calar entre la mayoría, ¿no? Y acaba haciendo, pues eso de repetir muchas veces una mentira para que se convierta en verdad, ¿no? Cuando algo así tan conspiratorio empieza todo el mundo a creérselo, al final acabas diciendo, bueno, o sea, el raro soy yo cuando estoy intentando ver la lógica, ¿no?
Claro, claro, pero una de las teorías muy interesantes de este profesor, que yo creo que acierta probablemente, es en que muchas veces no nos gusta conformarnos con una explicación sencilla. Yo recuerdo cuando yo todavía era un joven reportero en la redacción de Madrid, que una de las primeras historias que me tocó cubrir fue la muerte de Lady Di en Londres.
Sí.
Y claro, desde entonces, mira que han pasado años, y es casi imposible convencer a nadie de que aquel accidente se limitó a un conductor borracho y a una pareja de novios que trataban de huir por las calles de París mientras eran perseguidas por los fotógrafos, ¿no? Es muy difícil para alguien que admiraba a Lady Di decir, no, simplemente esa es la explicación, ¿no? Aunque parezca lo más sencilla. Y de ahí empiezan a nacer pues todas las teorías de que los servicios de inteligencia británicos están detrás, ¿no? Lo mismo con Kennedy y con todos los fallecimientos o asesinatos que ha habido así de personas importantes.
Hombre, hemos visto en alguna película alguna vez también, ¿verdad? Pues que se supone que está basada en hechos reales, que sí que ha habido alguna conspiración de esto que no te lo podías imaginar y al final ha pasado, ¿no? Claro, entonces yo creo que eso es lo que te lleva a intentar convertir todo en cinematográfico, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que en Estados Unidos yo creo que es importante está analizando el autor y lo que te llama mucho la atención, pues el hecho de que esos hechos históricos acaben siendo líos conspirativos. Por ejemplo, la guerra de Irak en el 2003, la invasión de Irak, se basó en una conspiración ya creada por los políticos, ¿no? Que decían que allí había armas de destrucción masiva que luego no existían. Pero es que todavía hoy, según la encuesta que os contaba, el 28% de los americanos siguen convencidos de que Saddam Hussein estaba implicado en los ataques del 11 de septiembre, ¿no?
Ahí quería ir yo. Claro. En los ataques del 11 de septiembre, ¿cuánta gente en Estados Unidos, qué porcentaje, si es que tienes el dato, cree que lo del 11 de septiembre fue un setup, que dicen ellos, fue algo preparado para que ocurriera y no lo que nos han contado?
Pues ese no lo tengo, pero tengo muchos relacionados, ¿no? En los estudios que hay. Por ejemplo, el 6% creen que Osama Bin Laden sigue vivo y que los americanos, las fuerzas especiales americanas, no lo mataron en Pakistán, ¿no? Luego está este otro interesante de que el 28% creen que Saddam Hussein realmente organizó los ataques del 11 de septiembre, cuando está demostrado e incluso en Estados Unidos, el gobierno lo ha dicho muchas veces y ya se ha demostrado que no era el caso, ¿no? Y claro, te preguntas, si la gente es tan manipulable y es tan capaz de creerse cualquier cosa, claro, eso también facilita mucho las cosas para gobiernos que quieren marcar su agenda, ¿no? O hacer cosas que a lo mejor no podrían hacer si no tuvieran esa capacidad para convencer a la gente.
Fíjate de lo que comentabas al principio sobre Paul McCartney. Se ha hablado durante muchísimo tiempo también sobre Elvis Presley y también se dice de Michael Jackson.
Sí, sí. La verdad es que hay todavía gente que los ve por ahí, por las esquinas, ¿no? Igual que el Yeti y demás, ¿no?
Pero no me digas, David.
Tú
que has estado en Asia, no me digas que no te has encontrado con el Yeti, hombre.
Bueno, yo lo he buscado porque yo viajé mucho por el Himalaya.
Claro.
Y ahí es donde se supone que está. Y recuerdo que en Bután, por ejemplo, uno de los países más bonitos en los que yo he estado, la especie animal nacional, es decir, lo mismo que sería el toro para nosotros, para ellos es el yeti. Y no lo ha visto nadie, pero están todos convencidos de que existe, ¿no? Una mayoría están convencidos de que existe. Y a mí siempre me, en esto de las conspiraciones, en el caso concreto del yeti, yo siempre digo, qué raro que todas las fotografías que la gente consigue tomar del yeti sean borrosas y se vea una cosa lejana ahí a lo lejos. Digo, oye, pues alguna vez con las cámaras tan buenas que hay ahora, digitales, que tienen una claridad impresionante, podría alguno tomar una que fuera un poco más nítida, ¿no?
Hombre, es que antes no era como ahora, digo, que todos llevamos en el móvil una cámara, o mejor dicho, la cámara llevamos el móvil también. Antes tenías que ir directamente a llevar la cámara, tenerla cargada y disparar. Digo, porque esto que tú dices del Yeti, pues ocurre igual también con el monstruo del lago Ness.
Sí, la verdad es que sí. Pues mira, os voy a dar otro dato que yo creo que es interesante, y es Obama. El 30% de los americanos creen que Barack Obama es el anticristo.
Ah, bien.
Así que así estamos. O sea que...
O sea, que el anticristo al final era negro.
Sí, sí. Ya, o sea, ya. Pero el 13%, claro, es que estás hablando de 30 y pico millones de personas.
Claro.
La conclusión final del estudio del profesor de Harvard, una de las conclusiones, es que teme que el país, que Estados Unidos, se esté convirtiendo en un lugar paranoico. Y en parte, uno tiene a pensar que al menos en una parte de la población es así. Porque una de las cosas que se está poniendo más de moda es eso de construirse búnkers, ¿no? Y he estado haciendo un poco de investigación sobre todo cómo los millonarios se están construyendo unos búnkers impresionantes que te permiten estar hasta 5 años sin tener que salir a las afueras, ¿no? Viviendo bajo tierra. Uh-huh. Entonces, como están convencidos muchos de que el mundo va a acabar y de que hay conspiraciones.
De esto hablamos,
hablamos con Mónica González, con una periodista así, aquí estuvo contándonos sobre, les llaman los, no recuerdo, hay un...
Los tienen
un nombre en inglés que traducido al castellano tampoco me acuerdo exactamente cómo era, pero bueno, más o menos los que hablan del fin del mundo, ¿no?
Los que se preparan para el fin.
Los preparadores, eso era.
Los preppers. Los preppers.
Hay un programa en National Geographic, creo que es, que les hacen estas entrevistas y
que tienen una onda, ¿no?, un tanto paramilitar también algunos de ellos y tal.
Pues claro, la idea es un poco pues este ambiente conspiratorio también paranoico, ¿no? De que la gente se atemoriza por todo y luego todo el mundo necesita una pistola. Hoy precisamente estaba en un evento en Harvard y me ha sorprendido mucho y he conocido a un tipo que me ha empezado a hablar de la pistola que tenía. Le habían robado el coche la noche anterior y me ha dicho, mira, menos mal que no he salido porque yo tengo una pistola que es... Me ha dicho el modelo y tal, sí, que es para cazar elefantes, me ha dicho.
Para el típico elefante de Harvard.
Y digo, bueno, pero la tendrás en casa bien guardada. Y dice, no, la tengo ahí en el armario. Y dice, por si algún día entra alguien. Y yo creo que lo de las pistolas y las armas y demás, y ese amor que tienen a las armas por aquí, está muy relacionado con un poco con la paranoia del miedo y de la inseguridad.
El pasado viernes que se vivió y que es otra de las tendencias que está llegando a nuestro país, el Black Friday este, creo que se vendieron, no sé cuánto, o sea, fue lo que más se vendió armas al final en Estados Unidos, ¿no? O sea, que es una cosa ahí también veíamos.
Es una locura porque al final sí que crea una sensación un poco extraña en el hecho de que como sabes que hay más de 300 millones de armas, Claro, mucha gente dice, bueno, yo también me tengo que armar, porque claro, si todo el mundo va armado, pues no voy a ser yo el que no tenga un arma en casa, ¿no? Pero claro, luego las cifras son impresionantes, ¿no? De tanto de muertes y de homicidios, como también de accidentes en casa, ¿no? De niños que cogen un arma, se creen que es un juguete y acaba habiendo accidentes, o como lo que vimos hace pocas fechas en Estados Unidos, de aquella niña que mató al instructor accidentalmente, sí, el instructor que le estaba enseñando. Pero claro, lo primero que tienes que preguntarte es que hacía una niña de 10 años aprendiendo a disparar con un rifle.
Sin duda.
Yo creo que el arte, aunque no existe, David, fíjate.
No, David no existe, pero por si acaso existiera David Jiménez, ¿qué tal si le ponemos unos deberes? Que de aquí a final de curso, de aquí a final de curso en Harvard, se eche un amigo que tenga búnker y que se lo enseñe, para que nos cuente a ver cómo es por dentro un búnker de conspiranoico.
Sí, lo mismo, ¿eh? Si lo mismo acabo ahí encerrado y no salgo, y entonces sí que no existo, ¿no? Porque la verdad es que buscando información sobre todo esto, claro, llegó un momento que me encontré con la historia de un señor que llevaba 14 años en un búnker, porque vale, en el año 2000 supuestamente había esta fiebre, no sé si os acordáis, este temor a que todo se colapsara,
sí, claro,
por un fallo informático,
sí,
el fin del milenio y el informático. Entonces de repente me he leído esta historia súper interesante sobre este señor que llevaba 14 años aislado en un búnker y demás. Por supuesto, a nada que investigar un poco más, resulta que también era una conspiración y que claro, el señor no existe y la historia era un bulo como los muchos que te
suelen,
por
suelen ocurrir.
La conclusión es, no te puedes creer nada.
Nada, eso es. Bueno, que no creemos que existes. David Jiménez, escritor y periodista, hoy en Harvard. Hoy en día, vamos, que se mueve mucho. Un abrazo muy fuerte, hasta Estados
Unidos.
Gracias.
Abrazos.
Buenas noches. Y la sintonía que suena significa que hoy hablamos de salud y que hablamos con el doctor Pérez Almeida. Hoy ansiedad y depresión, ¿no, Esteban?
Pues sí, el otro día hablaba con Cristina en el fin de semana de COPE y comentábamos este tema de cómo estaban aumentando el consumo de fármacos, de psicofármacos, pues para problemas relacionados con el sueño, problemas relacionados con la ansiedad y demás. Y realmente es que los datos que han salido hace poco pues son espectaculares. Le comentaba que bueno, que yo creo que el aumento ese tan importante que hemos tenido, pues bajo mi punto de vista, no se justifica del todo, puesto que no va de forma paralela al aumento de las patologías psiquiátricas. Pero como yo no soy el que más y mejor maneja estas patologías, sí que hemos pensado acudir a quien sabe de ellas. Él es el doctor Bulbena, él es el director del Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones del Hospital del Mar en Barcelona. Muy buenas noches, Antonio.
Buenas noches.
Gracias por estar aquí. Y yo tenía muchas ganas de preguntarte esto. ¿Se justifica ese aumento tan disparatado, iba a decir también, de psicofármacos a día de hoy? Es decir, ¿aumenta de forma paralela también, de la misma manera, la patología psiquiátrica en este sentido?
Pues aquí se produce una paradoja muy curiosa, porque en realidad las prevalencias de trastornos no han aumentado mucho, claro, aunque son altas. Uh-huh. No olvidemos que hay un 20% de la población que requeriría medicación. Uh-huh. Pero a la vez se produce la paradoja de que muchos pacientes que merecerían, o sea, que deberían ser tratados, no lo están. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo se explica esto? Uh-huh. Seguramente porque hay fenómenos como la automedicación, sí, o bien el consumo prolongado no controlado.
Vamos a ver, la automedicación a mí se me hace un poco difícil en esto, puesto que si vas a la farmacia a pedir un ansiolítico te piden una receta, o un hipnótico, un antidepresivo.
Sí, este es un problema que yo siempre me quejo, porque a mis pobres pacientes con ansiedad les piden poco menos que el pasaporte para el otro barrio, claro, para que puedan darles una receta. Pero bueno, es que también usted habrá visto que incluso por la televisión puede haber anuncios de hipnóticos que en realidad son antihistamínicos y medicamentos de segunda división, sí, pero eso también cuenta a la hora de tomar psicofármacos. Sí, o sea, sí, que hay bastante, digamos, automedicación equivocada. Sí. Yo encuentro faltar un poco el diagnóstico, o sea, que se haga simplemente bien. O sea, que si hay un diagnóstico bien hecho, pues naturalmente no hay profesionales que den más fármacos. Solamente hay un tema, que es que a veces, cuando el médico de cabecera, sobre todo, o bien un no especialista. Claro que un paciente que tiene una sintomatología un poco difícil, que requeriría mucho tiempo, es posible que en algunas ocasiones esto se resuelva a golpe de medicamento. Uh-huh. Eso sí que puede ser.
Totalmente. Yo también veo una cosa, y aquí ya como geriatra, que es mi especialidad, y sí que veo que en muchas ocasiones a un paciente le han puesto pues un fármaco, un hipnótico, porque en un momento dado tuvo un momento especial, un duelo, lo que tú quieras, y después, pues, como aquello quedaba, se lo han seguido recetando, y cuando te llegan a la consulta le dices, ¿cuánto tiempo llevas con esto? Pues 6, 7 años. Oye, que esto no es una enfermedad crónica, ¿o es que son enfermedades crónicas?
Sí, tienes toda razón. Y además hay otro problema, que es que a veces cuando el propio paciente quiere dejarlo, claro, esto no es fácil, y hay que adiestrar a la persona. Y claro, a la hora de la verdad también el paciente dice, hombre, si lo dejo y no duermo, pues oye, no lo quiero dejar. Y claro, esto requiere una serie de esfuerzos, acompañarle muy bien y explicarle que esto puede ser que no sea lo mejor. Ahora, también comprendo que los pacientes dicen, bueno, si no lo tomo y no duermo, pues lo tomo y ya está.
No, bien, de acuerdo. O sea que... Pero si se apoya de un especialista, como es tu caso, o que para eso están ustedes, y te dice, bueno, esto se puede ir dejando paulatinamente, ustedes calculan la dosis diaria, claro, que hay que ir disminuyendo, o semanal en algunos casos, ¿no?
Exacto, ¿no? Y además decirle que lo mal que va a pasar, que va a ser muy breve, a la hora de la verdad, a la larga ganamos. Uh-huh. O sea, la gracia es explicarle que aunque el acuerdo es un poquito inquietante, pero que a la larga va a ir mucho mejor. Y esa es la labor del médico. El médico lo que hace es acompañar al paciente. El paciente, en definitiva, es el que manda, es el que tiene que dirimir su enfermedad. Uh-huh. Y eso, yo claro, creo, yo procuro que el médico, cuando hace de médico, pues que cuanto antes consiga que el paciente maneje su enfermedad, perfecto. Ahora, que sepa, que lo haga bien. Uh-huh. O sea, porque a veces lo que hace, pues efectivamente, es quizá una automedicación, o bien cambiar una pastilla, porque no solamente es el médico que a veces no ve al paciente. A veces el paciente que está más cómodo tomando la pastilla, si no tiene que ir al médico. Y eso también ocurre, ese aspecto, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y ya para finalizar te quería preguntar algo. Bueno, está el marketing de farmaindustria, y ese marketing que a mucha gente, a muchos ciudadanos le hacen ver que con la pastillita se soluciona cualquier depresión, cualquier cosa, y te la van pidiendo cuando a lo mejor no lo tienen.
Bueno, es que esto es cierto, efectivamente. Es que hay trastornos que tienes que la medicación, los antidepresivos, los ansiolíticos, son excelentes medicamentos. Pero claro, no hay ninguna depresión ni ninguna ansiedad que solo sea un tema de pastillas.
Claro, claro.
O sea, por más útiles que sean, que lo son de verdad. Totalmente. Pero claro, es muy importante que la persona le des las herramientas para que pueda entender lo que pasa y manejarlo. Porque sí que son a veces problemas bastante crónicos. Uh-huh. Y por lo tanto, si lo hacemos bien, es decir, que damos medicamentos y sobre todo le damos la manera de afrontar ese trastorno y que sepa tomar las decisiones correctas. Ese sería un poquito el planteamiento. Y me alegro mucho que me lo preguntéis, porque a veces estos programas nos sirven para enseñar un poquito estas cosas.
Así es, y por eso hoy queríamos llamar al doctor Bulbena, director del Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones del Hospital del Mar en Barcelona. Antoni, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Pues muchas gracias, buenas noches y un saludo a todos.
Muy fuerte y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y vamos ahora con el doctor Jorge Cervilla, catedrático de psiquiatría e investigador de la Universidad de Granada. Doctor Cervilla, buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Soy Esteban. Bueno, estábamos hablando pues del consumo de fármacos, de ansiolíticos, hipnóticos, como se había disparado en nuestro país. Ciertamente también comentábamos con el doctor Bulbena pues como la patología en este sentido psiquiátrica ha aumentado, pero no va a la par del número de fármacos. Y entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo ha influido esto de la crisis en la patología, así que, por ejemplo, en la depresión, en la ansiedad, en distintas enfermedades mentales? ¿Cómo ha influido?
Bueno, pues hombre, claramente ha influido, ¿eh? Tampoco a nivel epidemiológico está claro que ha habido un aumento, sobre todo de patología, lo que los psiquiatras consideramos leve, ¿eh? Uh-huh. Pero que molesta mucho a la población, como es ansiedad o depresión. Sí. No ha habido un aumento de patología grave, pero sí de patología leve. Y también hay una tendencia, pues, por ejemplo, a que haya condiciones que se sabe son factores de riesgo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el paro, ¿no? El paro es mayor. Uh-huh. Y todo el mundo sabe, todos los estudios epidemiológicos que hablan de que el paro es un factor de riesgo para enfermedad mental. lo mismo con problemas económicos, con desahucios, etcétera, que son factores sociales, ¿no? Que influyen y detonan, pues, patología mental, afortunadamente frecuente, pero no grave, sino leve, ¿no?
Yo te quería, entonces, ¿podría ser que tú tengas una cierta predisposición, vamos a dejarlo ahí, que más o menos convives con ella y casi pues ni te das cuenta, tienes altibajos como todo el mundo, pero que de buenas a primeras un masazo, como puede ser estar en el paro durante un tiempo, un masazo de estos de tipo laboral, pues sea la espoleta que desencadene ya esa patología?
Totalmente, esto funciona exactamente así. O sea, realmente la enfermedad mental es como si te tocara la lotería, en este caso una lotería negativa, ¿no? Pero, claro, tiene una serie de papeletas que pueden ser tu predisposición, que puede ser pues una historia familiar, por ejemplo, de enfermedad mental, o factores genéticos, o una determinada, pues digamos, debilidad neuroquímica en el cerebro, que sea, pues la tiene alguna gente, y puede que no te ocurra nada, pero si además tienes los problemas sociales, ¿no? Como hemos comentado, paro, problemas económicos, falta de apoyo social, pues compras más papeletas y por tanto es más probable que te toque esta mala lotería, ¿no?
Con lo cual en ese momento pasas a tener una enfermedad.
Sí, hombre, nosotros los psiquiatras, como sabes, hablamos habitualmente de trastorno,
¿eh? Sí.
En lugar de enfermedad, porque consideramos enfermedad mental a la patología más grave, ¿no? Sí. Como puede ser una demencia, una esquizofrenia, un trastorno bipolar incluso, y llevamos más trastorno a la patología pues que es más frecuente, como pueden ser depresiones leves o moderadas, o trastornos de ansiedad, que es lo que realmente pues hay un exceso, por ejemplo, en urgencias de los hospitales. Yo, aparte, has comentado hoy, es verdad, que soy catedrático, pero también todavía hago guardias, y pues, me llaman para cosas, algunas veces que son más frecuentes ahora, pues de situaciones vitales, sociales graves que han detonado en insomnio o que han detonado en incluso a veces en ideas de suicidio, ¿no?
Totalmente.
Que está más asociado pues a patología depresiva, ¿no?
Yo te advierto que sigo aprendiendo mucho en la guardia.
Yo también.
Es decir, que eso lo comento mucho también con un colega, con Moraleda, que es catedrático también de hematología en Murcia, y lo comentamos. Es que en la guardia se aprende mucho. Y
es la única manera.
Sí, señor. Mira, y te quería preguntar ya otro tema. ¿Una depresión sí o sí hay que tratarla con un fármaco?
No. Realmente claro, las guías clínicas actuales van en contra de eso. E incluso ahora tenemos un problema contrario al de hace unos años, ¿no? Ahora hay una sobreprescripción,
claro.
A veces incluso por primaria, ¿no?
Claro.
En cuanto que alguien le dice al médico de cabecera que está triste o que se encuentra un poco mal, pues el médico de cabecera, que no tiene tiempo, le dice, pues ni 10.000 palabras más. Te ponemos un fármaco que tape un poco los síntomas, pero a veces puede generar problemas mayores, ¿no? Por ejemplo, un antidepresivo continuadamente tratado en alguien que ha tenido una patología depresiva leve le puede proporcionar problemas de efectos secundarios, pero incluso también de enfermedades mentales más graves, como la manía, ¿no?
Claro.
La manía es lo contrario a la depresión, y en alguien que no necesita antidepresivos, pues puedes euforizarlo de una manera que entre una euforia patológica, que es la manía, que es mucho más grave que la depresión leve que querías tratar, ¿no? Esto es un problema actual.
Claro, es como cuando hablamos, que es eso, de la enfermedad bipolar maníaco-depresiva, en donde cuando estás abajo, y cuando estás en la fase maníaca te comes el mundo, lo regalas, todo eso, ¿no?
Totalmente, pero eso digamos, inducido por fármacos.
Por fármacos.
En depresiones leves, ¿no? Entonces, ahora mismo, las recomendaciones de las guías clínicas, incluidas las españolas, pero también las internacionales, pues hablan de que en depresión leve, en principio, hay que tomar medidas pues más de carácter psicoterapéutico, ¿no? Pues, por ejemplo, un tratamiento psicológico o de carácter, incluso, por ejemplo, el ejercicio, se sabe que facilita factores neurotróficos cerebrales y puede minimizar los efectos de una depresión leve, ¿no? Ejercicio, buena alimentación, buena vida y un poco de psicoterapia antes de entrar en fármacos que serían casos pues más moderados, más graves, ¿no?
Y levantarte por la mañana, mirarte al espejo y date tú a ti mismo un par de besitos en cada carrillo, decir, ¡hala! A comerte la vida, ¿no?
Totalmente, hombre, tenemos, la verdad que el mejor protector contra la depresión es tener una autoestima
claro.
Normal, ¿no? El no ver las cosas tan negativas, ¿no?
Claro.
Y esto pues también se aprende, ¿no? La gente tiene que empezar a buscar alternativas más positivas, incluso a situaciones que no sean tan positivas.
Totalmente.
¿No? Y desde luego es patológico buscar lo negativo en algo que es neutro, ¿no? Lo que es neutro, como mínimo neutro, pero desde luego nunca verlo negativamente, porque al final te haces daño, ¿no?
Totalmente.
Y eso es lo que es trabajar la autoestima, trabajar la autoestima.
Así es. Bueno, para finalizar, tenemos un tema que quería tocar contigo y es el de la ansiedad. También la gente va, tiene un poquito de ansiedad y le pide al médico de primaria pues una pastillica para parar aquello, como si fuese un dolor de cabeza y pide un paracetamol.
Sí, esta es la salida más fácil, ¿no? Lo que realmente te puede generar un problema, de nuevo, en este caso, distinto al de los antidepresivos, pero sobre todo de tipo adictivo.
Claro.
O sea, la medicación para el insomnio o la medicación para la ansiedad hay que tomarla como máximo, yo se lo digo a los alumnos de medicina, máximo un par de meses. Y entonces el problema que tenemos es que muchas veces lo pone un médico pero nadie lo quita.
Totalmente.
Y yo le suelo enseñar a los médicos del futuro, les digo, mira, cuando pongáis un ansiolítico o un hipnótico, encargaos de emplear 15 días para subirlo a la dosis mínima eficaz, dejarlo un mes y otros 15 días para quitarlo bajarlo progresivamente.
Así es.
Y con eso pues ahorras muchos posibles adictos a estos fármacos. Yo creo que es imposible. Realmente en España tenemos un problema también de sobreprescripción de ansiolíticos. Y claro, los pacientes no tienen la culpa. Los pacientes se generan adictos pues, porque es más cómodo, pero hay que decirles, mira, esto te lo voy a poner puntualmente dos meses y ser estricto en no prescribirlo más, y como hace falta una receta, pues que no se lo darán, ¿no?
Así es. Pues, profesor Servilla, que hasta la próxima, ¿no?
Un placer hablar con vosotros de nuevo.
El placer es nuestro, de verdad.
Gracias, doctor.
Un saludo a todos y mucho ánimo.
Gracias, buenas noches. Y hablamos ahora con el doctor Antonio Pedrera. Él es neurofisiólogo de la Unidad de Sueño del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Doctor Pedrera, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, buenas noches. Pues bueno, ya lo comentábamos con el doctor Servilla, los problemas también del insomnio. Claro, el insomnio pasajero, pues bueno, pues pasa, pero cuando uno empieza a tener un trastorno del sueño puede ser algo más que eso, pueden ser otras patologías que están detrás, ¿no?
Evidentemente, sí, cuando sea un problema de un insomnio transitorio, como el que hemos tenido todos, que se agrava y que se alarga en el tiempo, evidentemente puede significar que hay un problema pues de ansiedad, de estrés, de depresión subclínico que no ha dado la cara todavía y está empezando a manifestarse como un trastorno de sueño.
Bueno, y a partir de ahí, cuando aquello pues tú ves que no es normal, dice, vamos a los que saben, vamos a una unidad del sueño. ¿Qué es una unidad del sueño?
Bueno, una unidad del sueño es un sitio donde se intenta diagnosticar y tratar íntegramente pues una patología del sueño, en el que debería haber varios especialistas implicados, pues desde neurólogos, neurofisiólogos, neumólogos, psicólogos, psiquiatras, pediatras, etcétera.
Pediatras, es decir, que los niños no se escapan de esto.
Los niños también, y además cada vez más, duermen peor, y sobre todo cuando van siendo adolescentes. Empiezan con el móvil, la consola, y luego no hay quien los duerma por la noche, con lo cual al día siguiente están cansados y no rinden lo que tiene que rendir en el colegio, que es su obligación.
Porque al final el dormir se tiene que transformar también en un hábito necesario, por otro lado, para la vida.
Claro, dormir es necesario, dormir las horas que tenemos que dormir para estar descansados y poder funcionar es necesario, es como comer o como beber, ¿no? Uh-huh. O sea, si no dormimos nos morimos.
Y que uno, totalmente, ese es uno de los martirios más gordos que pueda haber, y además, sin duda, que se lo pregunte a los japoneses, por ejemplo, que de eso sabían mucho también. Yo te quería preguntar, hablando de estos niños, de estos adolescentes, cuando van a una unidad del sueño, bueno, significa que ya tienen un trastorno más que curioso. Tú comentabas las consolas y demás. ¿Eso quiere decir que a partir de empezar con esos hábitos, después tienen ese trastorno del sueño y no tienen forma de encauzarlo?
A ver, el problema de estos adolescentes es que la gran mayoría ni siquiera aparecen nunca por una unidad del sueño. Es solo cuando vienen derivados por gente concienciada, bueno, puede ser un pediatra que les esté diagnosticando e interviniendo por un posible síndrome de estos de déficit de atención con hiperactividad, etcétera, es cuando sospechan que puede haber algún problema de sueño dentro del cuadro clínico que haya que intervenir en él, ¿no?, para mejorar estos síntomas. Porque muchas veces los niños o los adolescentes, cuando están cansados, no tienen sueño, a veces se ponen, están hiperactivos, hacer todo lo contrario que a lo mejor un adulto, que cuando no dormimos lo que tenemos es sueño y estamos cansados. Y solo yo creo que solo vemos la puntita del iceberg.
Sí.
La gran mayoría jamás pasa por un por alguien especialista en medicina del sueño.
¿Y cómo es el tratamiento para estos adolescentes?
En principio, higiene de sueño, no hace falta otra cosa. Es concienciarlos de que duerman, que se acuesten a la hora que se tienen que acostar, porque el problema es que no podemos retrasar el instituto para que entren a las 11 de la mañana a clase.
Claro.
Entonces, de hecho, hay estudios, los americanos que lo estudian todo y que les encanta, tienen estudios hechos de eso, del número de horas de sueño en adolescentes, de los adolescentes que sus padres los obligan a acostarse pronto y a dormir, se tienen menor tasa de suicidios que los que tienen una laxitud mayor a la hora de irse a la cama, etcétera.
Es decir, que esto te lleva, entre otras cosas, también al fracaso escolar.
Claro, claro. Un adolescente que llega a clase cansado, no, a lo mejor si hasta las 12 de la mañana no empieza a entonarse, pues está perdiendo horas de clase y eso va a ser un mal rendimiento escolar.
Perfecto, nada, nos queda minutito y pico y a ti como experto, como neurofisiólogo de la Unidad del Sueño del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, te quería pedir esos consejos básicos, tú hablabas de higiene del sueño, esos consejos básicos que tú nos tienes que dar a todos, sobre todo ahora que es la madrugada.
No oír la radio de
ya me han matado.
Sí, no, de todas formas también a los insomnes les ayuda mucho. Y de hecho yo muchas veces recomiendo que cuando uno se mete en la cama y no se puede dormir, que salgan, se vayan fuera de la habitación y oigan la radio, vean la tele, pero algo que les pueda volver progresivamente a suponer una circunstancia de desconexión progresiva para poder llegar a dormir. De acuerdo, pero en principio lo que tenemos que tener son hábitos regulares a la hora de irnos a la cama y de levantarnos. No vale me acuesto todas las semanas tantas y luego el fin de semana ya recuperaré. No, hay que ser, igual que para las comidas, igual que para el ejercicio, hay que ser ordenado. Y eso es el pilar principal de una buena higiene de sueño. O sea, de intentar dormir mis 7 horas por lo menos y ajustarla pues según mis necesidades laborales o escolares o lo que sea. Luego, aparte, pues ya es eso, ¿no? No hacer ejercicio intenso 2 horas, las 2 horas previas antes de irse a la cama, no hacer comidas copiosas por la noche, intentar dejar los problemas en el salón, no llevarse los problemas a la cama. Entonces, consultar con la almohada no es una buena idea cuando uno tiene problemas de sueño.
Perfecto.
Y si acudir en el momento que un insomnio dura más de 15 días, acudir a un médico para intentar solucionarlo cuanto antes.
Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad.
A vosotros.
Doctor Pedrera, buenas noches, gracias.
Un abrazo, gracias.
Qué importante es dormir. Y lo de mantenerte... en la guerra pues se dicen que cuando torturaban, una de las torturas importantes era esto, el privarte del sueño.
Así es, Esteban, gracias.
Un abrazo.
Esta es la parte de la canción que mejor capto.
La de wow.
Sí, o sea, siempre una letra. No sé, es tan pegadiza,
si
además,
en la traduzco, idioma.
Muy pegadiza.
Javier Alonso.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Estamos, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Sí? Fantásticamente bien. Además, hoy os voy a hablar de cosas fantásticas, porque es el mundo del canto, de la voz, de
pues
cuando
tú dirás, porque como nunca nos avisas de qué vas a hablar.
Además, siempre os tapo el guión para que no veáis nada.
Yo me como siento diría como
mi hijo,
un examen.
Como diría mi hijo, eres un tamposo.
Soy un tamposo.
Sí.
Claro, porque voy tamponando vuestra vida.
Claro que sí.
Vamos a hacer una cosa. Atención. ¿Cuándo inventamos el canto por vez primera? A ver si... Esto no es un concurso, esto es intentar pensar hace cuántos miles de años empezamos nosotros a cantar.
Según una peli que yo vi, cuando se le cayó a un cromañón de estos una piedra en el pie.
¿Esa qué película es? ¿Esa es de...?
Sí. ¿De Mel Brooks?
¿Esa es de una de...?
No lo sé.
Sí, pero... es...
O de...
Se nos va el programa.
George Harrison.
El tío Harrison. Atención, los huesos de tibia de un buitre en los que se habían practicado incisiones para producir los sonidos, estamos hablando enorme de una forma técnica de la primera flauta, surgió hace más o menos 43.000 años. 43.000 años y se conserva. Y pues me imagino que antes surgió la voz. Es decir, que cuando un hombre del Homo erectus o quien fuera, o el Homo habilis, empezó a cantar a su niño o a avisar por la voz y demás, pues debió ser muchísimo tiempo anterior. Se conservan músicas, o se puede por lo menos reproducir algo parecido a lo que debió ser la música de las tradiciones egipcias. hace 3.000 años. Y os la voy a poner. Atención, es una música que se ha reconstruido por un tío que se llama Douglas Irvine en el año 1997 y hace más o menos alusión, investigando a través de los jeroglíficos y de los instrumentos que ahí se encontraban, así debía sonar la música de hace 3.100 años antes de Cristo. Sonaba en todas las discotecas de Egipto.
Entre música y gases, ¿no?
Es una cosa, es un poco... Sí, estos son los gases. Es hermoso. Es sobre todo inesperada, ¿no?
Sí.
Porque no sé en qué momento va a llegar...
Parece que te vas a meter en una sesión de Reiki.
Es que esto, ¿sabes lo que parece? La música de fondo de todos los documentales de televisión.
Sí.
¿Verdad que sí? El animal se va acercando a la presa lentamente mientras la otra disimula su estado con el color verde... Es igual, es igual. O sea, esto es lo que utilizamos. Bueno, los musicólogos han investigado la música del Antiguo Egipto y a partir de los instrumentos y tal, pues podemos adivinar que más o menos era así. La voz humana. Nosotros, cuando hablamos y cantamos, es por la glotis. La glotis es, sí, tiene el nombre más feo del mundo. Yo creo que hay pocos.
Hay una tía mía se llama así.
Se llama glotilde. Glotilde. Es precioso. Yo cada vez que muevo la glotis, sí, es, o la epiglotis, estas cosas, que, ¿no? Es, que es repugnante. Ahí tenemos las cuerdas vocales y gracias a ellas podemos cantar. Vamos a escuchar a la música de Grecia que sonaba hace un poquito menos años, más hacia esta parte. Atención. Es como la bomba, ¿no? Dices tú, esto es para animar a la gente.
Es relajante.
Iban todos los jóvenes a Atenas y decían, vamos a darle al laúd. Y entonces uno que se llamaba Macarius.
No, no me extraña que evolucionáramos. Con esa, sí, música alguien debió decir, vamos. A mí, por cierto, hay una teoría que dicen que fue Nerón quien inventó la música.
El trombón.
No, que, o sea, que dice que tenía tanto dinero, la lira, en aquella época, que estaba con su hijo y le dijo, papá, y dijo, mira, estoy harto ya de la lira. Y dice, tiro la lira.
Está bien, está bien.
Ese chiste nos lo han contado nuestros padres, de todas las generaciones ha ido corriendo. Sí,
es chiste de padres.
Es chiste de padres, ¿verdad? Atención, Pitágoras fue el primero. Atención, que estamos dando un paso en el tiempo muy interesante. Descubrió un hecho fundamental para la música: la relación entre el tono de la nota que produce una cuerda al ser pulsada y su longitud, es decir, los intervalos. Por ejemplo, lo famoso de Sonrisas y Lágrimas. Es decir, te empieza a ver los intervalos de do, re. ¿Ok? Vamos conmigo, niños. Mi. Myself. Entonces, as long long way to run. Efectivamente, pues de do a fa es un intervalo de cuarta. Y de do a sol, do sol, eso es un intervalo de quinta. Hasta que uno llega, como dice la canción, otra vez el do, ¿no? Uh-huh. Entonces es lo mismo, eso se llama la octava, ¿no?
Sí.
Ya sabéis lo del tema de la...
Sí,
¿no?
Es que mi coche solo tiene esta cuarta y marcha sola, atrás. Sí, a ver, la quinta ya no...
ya eso no entra. Por ejemplo, un ejemplo de quinta, de intervalo de quinta, es esta música. Do, ton, do, ton, do, sol, esto. Es muy conocida. Y así empieza.
Ese fémur de simio.
La odisea del espacio.
Intervalo de quinta. ¿Ok?
Sí. ¿Qué fue de Kubrick?
Ahí anda.
Bueno, a ver cómo aparece. Intervalo de quinta que yo creo que utilizó John Williams para... que además plagió, así habló Zaratustra, que es lo que estábamos escuchando, sí, de Richard Strauss, en su banda sonora de una de las grandes películas que empieza con un intervalo de quinta también, exactamente igual que este. ¿Qué es esto? ¡Banda sonora!
¡Superman!
¿Eh? ¡Atención, ladies and gentlemen!
Voy a decir yo, Star Wars.
Star Wars. The Walk.
Eso es Superman, ¿no?
Superman, Superman, sí, efectivamente. Sí.
Además el único y verdadero.
El único, porque todos, sí, los demás son una vergüenza y una birra.
Lo he notado por la capa.
Así es que vamos al tejado. ¡Vamos! ¡Ataque! Esto es un intervalo de cuarta, atención. Que es do, no es do sol, sino do fa, do fa. el pa, el pa, el pa, eso es do, fa. Okay. Eso es un intervalo de cuarta.
Muy
es,
bien.
Es muy parecido a Zaratustra.
A los oyentes decirles que luego cobraremos esta masterclass.
Sí,
efectivamente. Bueno, pues tenemos entonces ahora otro tema. Es el tema de los acordes. Claro, porque estamos hablando de los intervalos. Do, fa, do, sol. Pero cuando son los acordes, son simultáneamente. Tenemos el tema de la simultaneidad. Bueno, pues desde la Edad Media se consideraba que... Esto es una cosa muy interesante. Porque hay intervalos muy chulos, que suenan muy bien, intervalos muy raros. Entonces, había uno que era de tres tonos que se llamaba el diablo in música, el famoso diablo sin música, porque sonaba tan mal, pasa es que se me ha olvidado aquí grabároslo, pero sonaba tan mal que era como la presencia del mismo diablo en la música. Eso
¿qué notas son?
Ahora. Por ejemplo, utilizar do, re, mi, o sí. Que lo deja todo como en suspenso, la música en el aire, el dibujo no es perfecto y lo deja a punto de revelar algo que no... que te deja como
inconcluso. Un
poco incómodo, efectivamente, vale. Inconcluso e incómodo. Bueno, ya sabéis que el desarrollo gran de la música de Occidente pues se debe al cristianismo. San Pablo decía, cantad salmos, himnos y cánticos inspirados a Dios con gratitud del corazón. Entonces empieza a surgir la famosa música monódica, es decir, una sola voz interpretada por un gran coro. Ese es el gregoriano, ¿no? Pero todos están cantando la misma nota, ¿ok?
Sí.
Efectivamente, es el hombre de las cavernas también que interviene de vez en cuando en el coro de siglos, que es precioso, se le cae la piedra a ti del riñón.
Esto es muy complicado.
No, es que te voy a poner una cosa que te vas a quedar de piedra, porque esto es música del siglo hasta el siglo IX, que es cuando surge también la primera escritura relacionada con la música, es cuando es el canto gregoriano, que es monódico, una sola voz, interpretada por muchas voces, pero solo una.
Qué bonito suena.
Y luego, desde la polifonía, ya es la bestia parda. ¿Por qué? Porque se dicen, ¿y por qué no metemos varias voces? Vais a escuchar Spenninalium de Thomas Tallis, que son 40 voces distintas. Esta es música del siglo XVI, es alucinante. Son 40 voces distintas. Son 8 coros, con 5 voces distintas cada uno, 5 por 8, 40. Fijaos cómo suena, es de pelos de punta y además es una música religiosa maravillosa.
Qué bonito.
Impresionante. Sí. Así hasta 40, van entrando, todas hacen cosas diferentes. Esta música de Tallis del siglo XVI, XVII es una auténtica belleza. Ahora os voy a proponer algo que descubrí el otro día. Una amiguita mía me lo enseñó y me dice, Javier, hay una cosa que el ser humano no puede hacer, pero esta mujer sí puede hacerlo, porque se metió en la cultura mongol y parece ser que estos lo inventaron. Es que el hombre puede hacer polifonía con la voz. Es decir...
Ah, esto lo conozco yo.
¿Lo conoces?
Sí, lo he visto en YouTube, sí.
Es que es impresionante.
Es, ¿no? Impresionante.
Es una tía que cuando canta puede hacer dos voces.
Simultáneamente.
Claro, claro. O sea, te hace como un acorde y además te hace una melodía y un bajo.
Tenía que ser mujer, desde luego, porque son las únicas capacidades para hacer dos cosas a la vez.
La multitarea, ¿no?
Nosotros.
Y además, esta debe ser muy especial. Atención, que se llama Ana María Gefele, que es alemana, debe ser Gefele. O Gesele.
Gesele. Además pasaba árabe, de alemán a árabe.
Es verdad. ¿Qué interpreta? Fijaos, a ver si se advierte, porque a lo mejor no se advierte demasiado, ¿eh? Vamos con esta primera referencia y a ver si notamos las dos voces.
Qué miedo, ¿no?
Es brutal, ¿eh?
Sí, sí.
Es brutal.
Sí, sí.
Torarirarón. Y abajo va haciendo... Otro ejemplo. Para que veamos cómo la de arriba va bajando y la de abajo va subiendo.
Que nadie lo intente hacer en casa.
No,
porque sin supervisión de un experto. La glotis y todo lo demás.
Sí, sí. Y aquí y hace las cuerdas de tender la ropa.
Y ahora aquí canta con su acompañándose del arpa. Ese soy yo. Ahora va a entrar la de la epiglotis. Come on, Anne-Marie. Es un poco el pato Donald al principio, pero... resulta ser una fiesta.
Tiene voz de guitarra, ¿eh?
Sí, es verdad, esto más, son los dedos.
La tercera.
Chicos, para terminar, he pensado poneros una cosa insólita. Es la única grabación que se conserva, atención.
¿De quién?
De un tipo castrado.
Uf, ¿qué? ¿Castrado de verdad?
Hace daño solo oírlo. Así es que, os lo prometo, esto, yo cuando lo oí por primera vez, hace daño, ¿eh?
Pero escucha, porque escucha un poco, es un hombre castrado de verdad.
Es castrado de verdad. Grabación del año 1902. No, porque es que en aquella época le iban a curar de una hernia inguinal.
Y se equivocaron.
Se pasaron.
No me digas.
En serio.
No es Farinelli, ¿no?
Hay, entonces escucha, no es de los Farinelli del 18.
Y, ¿y es una grabación cantando o una, es una grabación en la operación? O...
Sin anestesia.
Este es el Ave María, el famoso Ave María de Gounod, y lo interpreta así. Ojo, es fuerte, ¿eh? Es de 1902, ha habido mucho retoque del audio.
Sí, tiene más de gramofón que de Deutsche.
¿Eh? Atención que viene.
¿Quietos?
El Dolby.
Fuerte, ¿eh?
Es un tío, con pelo pecho.
Es un contralto, ¿no?
Es soprano, tío.
Soprano.
Tiene tesitura de soprano.
Lo que no sería es calvo. Porque una vez que te castras no pierdes el pelo.
Y atención que ahora sube, claro. No sé.
¿Qué necesidad había?
¿Qué necesidad había de que este pobrecillo con su hernia inguinal que estaba tan a gusto?
Hombre, pero suena bonito.
Suena, sí. A ver. La melodía es una belleza, pero él, no sé. Yo creo que es justamente la grabación de la operación, es cierto.
Es más que la operación. Bueno, como curiosidad musical, la verdad es que está bien.
Es la mañana vamos a hacer la prueba.
¿Con Javier?
¿Cuál
con
la contigo? De
Yo es que no quería contar lo de mi hernia inguinal, me daba cosa.
También, pero...
A ver, mañana alguno que vaya con apendicitis dirá, no.
No. A mí no me grabas.
Que meta ladre.
A ver quién se acerca a mi hombre.
Oye, me ha encantado el repaso musical, Javier.
Hace un repasillo a lo que es el mundo de... Sí.
¿Quién te lo ha preparado, esto?
Esto no lo preparo, yo tengo dos o
el
tres
gato,
castratos.
La gata.
Es que mi gata castrada...
Lomana.
Efectivamente, es capaz de hacer de todo.
Pero ¿por qué castraste a la gata?
Porque
sí, es recomendable.
Mucho mejor.
Recomendable para ti.
Vamos a ver.
Para los... O sea, le crean... A no ser que...
Ah, sí. Dios hizo a los gatos para que los castráramos.
No metamos a Dios por medio con los gatos.
¿Cómo que no?
No le metamos por medio. Tú piensa una cosa. Es un animal que si no está procreando cada dos por tres,
¿sí?
Empieza a crear quistes y tumores y cosas de estas que al final...
Mira, con el castrado de fondo, hablando de este tema, es tan hermoso.
Javier, te puedes ir, que esto es como es programa de Dartown y mío.
Pero ¿sabes por qué?
Sois unos bestias.
Yo, en el cuarto piso en el que vivo, ¿tú crees que voy a tener a 200 tíos gatos, quiero decir, todos alrededor de mi niña? Todos intentando...
O sea, que lo haces por ti, no por ella.
Sí, es verdad. Es un acto egoísta y salvaje.
Egoísta.
Yo lo hice porque me dijeron... Además, lo pasan fatal. Lo pasan muy mal. Si no la va a procrear, en serio.
Yo creo que os dan las gracias a los gatos y yo también, sobre todo a Javier, por habernos dado esta masterclass musical.
Es una masterclass. Right, thank you very much.
Lo sabíamos todo, ¿eh? O sea, a ver si te crees ahora que nos ha enseñado algo.
A cantar todo, chicos.
Actualizamos la información aquí en COPE y nos vamos directos a la última hora del programa.